Son las 4 y 11 minutos, hora menos en Canarias. Y entonces, ¿quién fue Hernán Cortés? Tú imagínate que te hago esta pregunta, pues ahora mismo, a esta hora de la tarde, así, a bote pronto. Como si fuera una pregunta del Trivial o de cualquier otro concurso. Hombre, aunque no seas un gran experto o un gran estudioso de la historia de España, creo que como mínimo, recordando tus años de colegio, dirías algo como conquistador español, extremeño, que conquistó el imperio azteca en México. Vamos, digo yo, algo parecido, ¿no?, en sus múltiples versiones. Lo que seguramente no se te ocurriría es decir esto.
Si juzgamos a Hernán Cortés en el siglo XXI con los derechos humanos, la soberanía de los pueblos y tal, pues era una bestia parda.
Me ha impresionado el machismo, cómo trataban a las tías. Me parece que además esta obsesión de los hombres por ir a la guerra.
Imagínate que hubieran votado los aztecas. Hernán Cortés no estaba ni en la lista.
Pero mójate, Mercedes.
Un héroe jamás de la vida, pero si era un asesino impresionante, muy villano. Y es que todos estos eran todos iguales. A matar, a matar. Tú fíjate lo que eran los aztecas, lo que eran los mayas. Y arrasarlos a todos.
Bueno, esto es lo que se ha dicho de Hernán Cortés en El Mejor de la Historia. Esto es un programa recién estrenado de Televisión Española cuyo objetivo es elegir al español más importante, más relevante de todos los tiempos. Se parte de 50 personajes elegidos por una encuesta de Sigma 2 a 2.500 personas tras 150 nombres propuestos por un comité de expertos. Y hay personajes como Lola Flores, Isabel la Católica, Rafa Nadal, Matías Prats, Goya, Pérez Galdós, Indurain. Bueno, la polémica está, claro, bueno, está en varios temas. Por un lado, dices, los que no han incluido, por ejemplo, pues yo que sé, Gustavo Adolfo Bécquer, Henry Juan Carlos, Santa Teresa de Jesús, Julio Iglesias, en fin, la gente pues dice muchos nombres, claro. En cualquier caso, como decimos, la polémica está servida. Daniel Gascón, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
¿Tú serías capaz de contestar a la pregunta de quién es el español más importante de la historia?
Bueno, quitando Pedro Sánchez, ¿no?, que sería la primera que todo el mundo le viene a la cabeza y que me extraña que no esté. No, creo que sería muy difícil porque además, bueno, es muy complicado porque seguramente dirías, pues, ¿quién es, yo qué sé, Fernando el Católico o Isabel la Católica? Razones diferentes. Pero dices, pero bueno, también es verdad que Cervantes es el creador de la novela moderna pues Goya también es una persona clave, ¿no? Entonces, me parece que son una pregunta bastante absurda y muy difícil de contestar. Miguel Indurain o Nadal o Ramón y Cajal, ¿no? Por ejemplo.
Por ejemplo, o Lola Flores.
Exacto, entonces hay mucha... No sabría qué contestar, ¿no? No sabría ni contestar cuál es mi español favorito, ¿no? Porque hay muchos que te gustan y depende de para qué, ¿no?
Bueno, en cada entrega, 10 de los candidatos se somete durante la semana a la votación del público. Así van, digamos, desgranando la posición en la que han quedado y su figura es debatida entre un grupo de, pues, analistas, tertulianos, colaboradores, ¿no? Hay un ganador de cada programa durante 5 semanas y después habrá una gran final entre esos 5... entre esos 5 para elegir al mejor español de la historia. En la primera entrega ganó Federico García Lorca, por delante de Goya y de Fernando Alonso. Claro, es que esto es complicado. Yo tampoco sería capaz. Bueno, como decimos, todo esto no ha dejado indiferente a nadie. Pero además, si volvemos a lo de Hernán Cortés, pues imagínate, ya ahí se montó la gorda, por decirlo así. Así que volviendo al conquistador español, vamos a analizar su figura con José Luis Corral, que es catedrático de Historia de la Universidad de Zaragoza. José Luis, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Pilar? Muy buenas tardes. Quiero decir que a mí sí que me ha dejado indiferente hasta que me había llamado esta mañana, ¿eh? La verdad es que me parece esto un divertimento un tanto absurdo, pero bueno, ¿qué vamos a hacer?
Que te has puesto un poco al día y has dicho, a ver, ¿qué es esto, no? Voy a indagar un poco. Sí. Bueno, por partir de esta figura, ¿no?, la de Hernán Cortés, ¿asesino impresionante? ¿O todo esto forma parte de la leyenda negra contra Hernán Cortés? ¿O cómo se puede calificar al conquistador español?
Bueno, primero lo que tenemos que evitar es caer en un error tremendo, que es el presentismo. Es decir, juzgar a personajes de principios del siglo XVI como si fueran personajes de principios del siglo XXI. Eso es un error tremendo que se ha cometido de forma sistemática y en este programa, por lo que he podido escuchar, no lo vi completo, pero por lo que he podido ver en algunos cortes, ha sido tremendo. En segundo lugar, no se puede llevar a un programa a juzgar a personajes o a hablar de personajes del pasado más remoto, del pasado más reciente, haciendo una especie de comparaciones que en absoluto son equiparables. No se puede comparar un deportista, un piloto de carreras del año 2000 con un conquistador de principios del 16. Son magnitudes diferentes y comparaciones que no tienen ningún sentido. Y luego, claro, se cae una y otra vez repetidamente, y más por los españoles que por los ingleses o los holandeses de antaño, en la famosa leyenda negra. Hombre, calificar así a Hernán Cortés, desde luego, no deja de ser una butar, que dicen los franceses.
Porque, en cualquier caso, en tu opinión, Hernán Cortés sí podría estar, por ejemplo, entre esos 50 personajes, para este concurso o para otro, no sé si esto se puede... Yo estoy contigo, es que es imposible hacer una elección como esta, y menos creo que en un país como España en este momento. Pero bueno, suponte que habría que elegir 50 opciones para elegir el español más importante de la historia. ¿Hernán Cortés podría estar entre esos 50?
Hombre, entre los personajes yo hablaría más relevantes, más que de importantes, más relevantes, con mayor peso histórico, yo creo que sí, que es uno de los grandes conquistadores. Ahora, si aplicamos esos parámetros de genocidio, de asesino, que se han aplicado de una forma muy, muy gratuita en este programa, evidentemente, pues no lo sé. Pero desde luego puede ser un personaje que nos caiga muy mal, pero muy importante, eso no tiene nada que ver. Pero bueno, yo creo que este programa es un divertimento, yo no le daría mayor importancia. Y además creo que por lo que he visto esta mañana en las audiencias que tuvo, no ha tenido una gran trascendencia entre los televidentes, por lo visto.
Bueno, si la audiencia fue baja, fue de un 6,8% de SAR. Estos son unos 700.000 espectadores para una noche de viernes, que efectivamente fue la cuarta opción elegida. Pero tú sabes también que hoy en día, aparte de lo que es la emisión de un programa, luego se establece la polémica a través de redes sociales, ¿no? Y esa es otra historia, ¿no? Que a veces agranda mucho, bueno, pues determinados argumentos o determinadas historias. Porque tú decías muy bien lo de cómo se juzga, ¿no?, a un personaje antiguo con respecto al siglo en el que vivimos. De hecho, ¿cómo se debe tratar, en tu opinión, en el siglo XXI a una figura de la historia del siglo XVI? ¿Cómo es Hernán Cortés o como otros muchos? ¿Qué está pasando con esto?
Pues mira, hay que tratarla, evidentemente, teniendo en cuenta su época, el ambiente en el que vivió, las circunstancias históricas, políticas, sociales, religiosas, económicas, de su tiempo, no desde ahora. Y para estos que hablan del asesinato de los indios, de los indígenas americanos o precolombinos, más que americanos, todavía no se llamaba América ese continente, evidentemente hay que ver la situación del tiempo. Por ejemplo, saber que en 1512 Fernando el Católico, ya había muerto Isabel, promulgó las famosas leyes de Burgos, que son un avance extraordinario desde el punto de vista jurídico. Por ejemplo, fíjate, en esas leyes de Burgos de 1512, hacía apenas 20 años que se había descubierto, entre comillas lo descubrí, porque allí vivía muchísima gente antes de la llegada de los españoles. Pero, en fin, siguiendo la numeración clásica, en 1512 se aprueban estas leyes de Burgos, donde, por ejemplo, se conceden los mismos derechos para los indios, eso sí, tienen que ser evangelizados, que para los españoles. Eso a lo mejor no se sabe. O las leyes famosas de Indias, de la Escuela de Derecho de Salamanca, de Francisco de Vitoria, que son avanzadísimas para aquel tiempo. Lo que pasa es que en España hemos tenido la mala suerte de no tener una historia de España escrita por españoles desde el siglo XVI hasta prácticamente mediados del siglo XIX. Y durante tres siglos la historia de España la escribieron holandeses y británicos fundamentalmente. Y eso ha sido un desastre. Y a más, que dicen en Cataluña, hemos caído en la trampa de repetir asertos históricos que son falsedades, valga la contradicción, el contrasentido de estos historiadores de los siglos XVII, XVIII, XIX sobre todo, extranjeros que han hablado muy mal de la presencia española en América. Pero fíjate, Hernán Cortés hizo mestizaje con Malinche y tuvo hijos y protegía a los indios. Y evidentemente hubo matanzas. Hernán Cortés, por supuesto, que era un militar que llevaba a cabo una serie de conquistas militares. Pero no fue a acabar con unos benéficos indígenas que vivían en una especie de paraíso perdido. Los mexicas, también llamados aztecas, mejor mexicas, tenían sometidos o juzgados de una forma cruelísima, uno de los imperios más crueles de la historia, a los pueblos vasallos de los alrededores, a los tolmecas, a los olmecas, a los tlaxcaltecas, a los cuales sometían a un régimen de tiranía, de crueldad brutal, con asesinatos masivos, crímenes rituales. Ahí están los restos arqueológicos que no desmienten en absoluto a esas atrocidades, todo lo contrario, las confirman. Y Hernán Cortés se alió con esos pueblos oprimidos para derrotar a los opresores. Luego se impuso el Imperio Español, por supuesto, ninguna conquista es benéfica y gratuita. Pero, hombre, hay que poner las cosas en justo medio y no decir las barbaridades. Y, por otra parte, a estos programas, cuando salen cosas de historia o de economía, hay que llevar a especialistas. Hombre, que Mercedes Milá, con todos mis respetos, o que Santiago Segura, que saben tanto, seguramente menos que yo de centrales nucleares, opinen de estas cuestiones, a mí me parece un poco, en fin, atrevido.
Daniel Gascón quiere preguntarte también, José Luis.
Hola, ¿qué tal, José Luis? Hay una
¿qué cosa tal, Daniel? Un abrazo. Hace tiempo que no nos vemos. ¿Cómo
sí,
estás?
Muy bien, todo muy bien. Hay una cosa que creo que también enlaza, ¿no? Que es esa idea de la leyenda negra y luego también todo el discurso, digamos, de la descolonización, ¿no? Que se mezcla un poco todo. Y hoy leía una frase que usaba Octavio Paz hablando de eso y de México, y decía que Occidente tiene esta tendencia a un masoquismo moralizador. Que no sé si tú...
Sí, lo he leído. Octavio Paz es uno de mis autores favoritos, ¿no? Evidentemente tiene mucha razón, porque fíjate la descolonización que se produce con lo que respecta a Iberoamérica, a la presencia española en América, ocurre a partir de 1808, después de la Guerra de la Independencia, o durante la Guerra de la Independencia, y acaba ya pues con las últimas independencias entre el año 20 y 23 del siglo XIX, es llevado a cabo esa descolonización por... precisamente lo que es la iniciativa, precisamente por criollos, por gente que son mestizos de la tierra, en contra de los intereses de la Corona de España, que defiende a los indígenas. Y seguramente, estos dos últimos siglos de historia hispanoamericana, iberoamericana, latinoamericana, como quieras llamarla, se deben más a lo mal que lo hicieron las élites, las aristocracias, la burguesía aristocrática de estos países, que no la propia presencia española. Pero bueno, esta es una opinión, una especie de ucronía, porque nunca lo podremos saber. Pero hay un hecho que es absolutamente incontestable. En Iberoamérica hay un mestizaje y hay todavía una mayoría de población, salvo quizá las zonas que estaban poco pobladas, como puede ser Argentina o Chile, una mayoría de población indígena, de origen indígena, con mestizaje. A ver cuánta población indígena hay en los Estados Unidos. Pues no llega al 0,1%, mientras que es más del 50% en Iberoamérica. Hombre, estos son datos incontestables, ¿eh?
Sin duda. Bueno, entonces, José Luis, nos centramos en que este programa es un divertimento y para de contar, ¿o hay cierta preocupación por parte de un historiador en que al fin y al cabo, ya que se puede hablar de personajes históricos relevantes, que no tiene por qué ser a lo mejor el más importante de la historia, porque eso es que es imposible, además con personajes tan contrapuestos, pero relevantes, te da un poco de pena que quizá se haga una divulgación equivocada con esta terminología, por ejemplo, que se utilizó en el caso de Hernán Cortés? ¿O piensas que, mira, es mejor que se hable de estos personajes y que luego a lo mejor los interesados se pongan a buscar realmente más información sobre ellos?
Bueno, puede ser un divertimento, yo creo que es un divertimento, pero una televisión pública que pagamos todo tiene que estar claramente dirigida a educar a ciudadanos libres, críticos, que piensen y no hacer esta especie de astracanadas. Lo que he oído, ya insisto, no vi el programa completo, pero lo que he oído son verdaderas astracanadas. Y la televisión pública tiene que estar para educar y sobre todo hacerlo con rigor y buscar a la gente más preparada para que hable de temas que son de interés de todos. Y que además lo hacemos gratis, La gente que estamos interesada en divulgar la historia, en enseñar, porque somos docentes, porque somos profesores, porque nos interesa que la gente aprenda y porque tenemos vocación, lo hacemos gratis. Porque imagino que los cuatro o cinco que estaban allí, desde Margallo, García Margallo, pasando por el señor Torrente, ¿no? El que hacía Torrente, Santiago Segura. O Mercedes Milá, pues lo hacían cobrando su dinerito. Claro, esto no puede ser. No puede ser que se haga además pasar por algo serio, lo que no deja de ser una astracanada. A mí me da bastante vergüenza, y como historiador, y como profesor, y como docente, y como hombre que mira el pasado a partir de una mirada crítica desde el presente, porque creo que el pasado es fundamental para entender el presente, pues me da un poquito de vergüenza y de reparo. Porque además, tiempo de tantos profesores en institutos, en universidades, tantos docentes en museos, enseñando esto, de repente, como estos programas tienen una audiencia que nunca llegaremos a alcanzar los demás, pues hunden estrepitosamente trabajo de tiempo. Esto es una vergüenza.
José Luis Corral, catedrático de Historia de la Universidad de Zaragoza. Muchas gracias y buenas tardes.
Nada, un saludo y un abrazo para todos.
Adiós.